Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos de inmediato a conocer un poco más sobre la situación allá en Brasil. La presidenta Dilma Rousseff ha anunciado en las últimas horas una serie de medidas contra la corrupción tras revelaciones de mega fraude en la estatal petrolera Petrobras. Por supuesto, esto es como respuesta también a las masivas manifestaciones que tuvieron lugar en los últimos días.
Sí, señores, la noticia tiene muchísimos ángulos, increíble, pero bueno, vamos a tratar de irnos, ¿no?, por la parte general de lo que es la corrupción y cómo va, digamos, calando dentro del gobierno brasileño. Ya tenemos en línea telefónica a Paulo Sotero. Él es el director del Instituto de Asuntos Brasileiros del Centro Woodrow Wilson en Washington, D.C., aquí en los Estados Unidos.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Ah, muy buenas tardes, muy bien, gracias.
¿Cómo intentar entender lo que está pasando en Brasil? Que cada día prácticamente se agrega un ingrediente más a la política que hay en estos momentos en ebullición.
Es más sencillo de que parece. Hay dos cosas realmente. Estamos viviendo la consecuencia de políticas, obviamente equivocadas, políticas económicas equivocadas durante el primer mandato de la presidenta Dilma Rousseff, y ahora ella ya reconoce que hubo exageros, hubo equívocos, eligió, apuntó un ministro de Hacienda que sabe muy bien cuáles son los errores, y propuso un plan de austeridad económica que básicamente consiste en aumentar impuestos y reducir beneficios. No es popular, pero es lo que hay que hacer para restablecer el equilibrio fiscal en país y reabrir un camino al crecimiento. Esto va a ser un poquito largo, un año, dos, pero no hay alternativa, porque uno ajusta la economía de forma administrada o el mercado ajusta la economía de formas más costosas. Ahora, la segunda cosa que hay es una investigación sobre corrupción en la estatal Petrobras. Esto viene desde el otro escándalo que se llamó el Mensalão. El Mensalão era un escándalo que involucraba un esquema de compra de votos en el Congreso brasileño. Fue a juicio, 25 personas fueron condenadas, 12 se fueron sentenciadas a prisión, incluyendo un ex jefe de gobernación de Lula, de José Dirceu, expresidente del Partido de los Trabajadores, el director financiero del partido y un presidente de la Cámara. Este otro escándalo, que es mucho más grande, involucra a Petrobras, a empresas constructoras, a burócratas de Petrobras y también a políticos, 49 políticos ya identificados. La buena noticia en la mala noticia es que Brasil tiene hoy, después de 30 años de democracia, instituciones como una promotoría federal, como una justicia federal, una policía federal que investigan estas cosas. Sabemos de este escándalo no porque periodistas lo investigaron y lo revelaron, no, porque las instituciones del judiciario brasileño, del Ministerio Público, trabajaron bien. Sabemos ahora, esto va a seguir. Hay 49 miembros del Congreso bajo investigaciones federales. Obviamente esto crea una situación política muy adversa para la presidenta, para el país. La presidenta que acá fue reelecta en octubre, a final de octubre, para el segundo término de gobierno, tiene hoy, esta semana, una popularidad, una aprobación de 13%. Está bastante aislada y tiene que responder a esto.
Ahora, hay unas declaraciones del juez Sergio Moro. El juez brasileño Sergio Moro es el que tiene a cargo la investigación por los escándalos de la petrolera Petrobras. No es costumbre en Brasil, no es costumbre que los jueces hablen sobre los temas. Sin embargo, parece que el tema es tan candente. Voy a leer lo que dijo en un discurso reciente al recibir un premio. El señor Moro dijo: la democracia brasileña ya enfrentó desafíos más grandes en el pasado. Vencimos a una dictadura brutal. Logramos controlar la hiperinflación. Tuvimos avances sociales significativos en las últimas décadas. La corrupción es un problema más dentro del sistema democrático y no lo veo como un problema insuperable. ¿Lo considera usted, Sotero, que la corrupción es en este momento es superable, o sea, que puede resolverse la situación dentro de Brasil?
No solamente es superable, como se está superando. Como le dijo, hubo un escándalo antes que involucraba el gobierno del presidente más popular de la historia de Brasil. Es su jefe de gobernación, pasó más de un año en la cárcel. Brasil está cambiando, es más democrático a cada día. El juez Sergio Moro está exactamente correcto. Ya enfrentamos situaciones mucho más difíciles que esta. Yo ya tengo alguna edad. Me acuerdo que cuando era ahí periodista en Brasil, la idea de que Brasil un día sería democrático, estábamos bajo una dictadura militar, de que Brasil tendría un día una economía estable, era una idea fantasiosa. No, esto todo ocurrió, ahora tenemos, ahora, digamos, un retroceso. Pero este es un retroceso, es que las personas comprendan esto, es importante, es un retroceso que se da, porque Brasil tiene instituciones democráticas, un judiciario federal con gente como Sergio Moro, una policía federal entrenada incluso con la ayuda, la participación aquí del FBI, y tiene promotores federales que son gentes que están ahí para servir al Estado, para servir al público, no están ahí para servirse del Estado. Entonces, esto nos da ánimo. Ahora, no quiero con esto decirles que la cosa es sencilla, que la cosa no hay que ver esto con, sin preocupación. No, es muy, muy difícil, va a ser muy penoso, pero tenemos, las condiciones en Brasil de enfrentar estos retos, y yo creo personalmente que saliremos de eso más fuertes y con una democracia aún más enraizada en el país.
Sin duda, bueno, así debe ser, ¿no? Y comparto con los oyentes y también con usted, Sotero, las declaraciones en parte, ¿no?, de la presidenta Dilma Rousseff al anunciar el paquete de medidas anticorrupción, y cito, dijo: "Mi compromiso con el combate a la corrupción y la impunidad es coherente con mi vida personal, con mi práctica política y con mi actuación como presidenta de la República". Pero dentro de ese paquete de medidas anticorrupción envió otro pedido de urgencia para que se vote la ley que tipifica otro crimen como es el enriquecimiento ilícito, penalizando a aquellos funcionarios que poseen bienes incompatibles con su renta o su evolución patrimonial. ¿Este fue un acto positivo de su parte, piensa usted?
Es un acto positivo. La presidenta Dilma Rousseff obviamente tiene una responsabilidad política en el caso de Petrobras, porque fue la presidenta del Consejo de Administración de Petrobras cuando todo esto pasó. Ahora, no está bajo investigación en este momento. La presidenta, puede parecer muy extraño esto, pero la presidenta tiene una reputación personal de honestidad creo que sabe exactamente lo que yo describí a ustedes, que Brasil hoy tiene investigación, tiene sistema para investigar. Las investigaciones no están ocurriendo porque Dilma Rousseff quiere. Las investigaciones están ocurriendo porque la promotoría federal, la policía federal, la justicia federal, que son completamente independientes, actúan de independiente. La Policía Federal es parte del Departamento de Justicia en Brasil, del Ministerio de Justicia, pero actúan guiados por la preocupación con el bienestar público, de hacer justicia, de seguir las leyes. Entonces, yo creo que la presidenta, que está muy presionada, muy, aislada por todo esto, toma una decisión, que es una buena decisión, de ir adelante con la regulamentación de una ley anticorrupción que ya estaba ahí. Obviamente ella podría haber hecho esto antes, pero está, intentando estar al paso de la situación con la gente. Ahora, no es que la presidenta de Brasil es la que determina cómo van a ser las investigaciones y que van a combatirla. Ella se asocia al combate a la corrupción porque es políticamente bueno para ella hoy en Brasil. Uh-huh. Es es necesario que lo haga porque es la presidenta de un país democráticamente electa por el pueblo, pero las investigaciones van a seguir, quiera o no la presidenta, quiera o no el Ejecutivo, porque como les dijo y como dijo el juez Sergio Moro, en Brasil tenemos instituciones, la democracia se ha enraizado, no vamos a volver hacia atrás, y ahora vamos a sufrir, digamos, las consecuencias de actos criminosos practicados por gente que no deberían hacerlo, pero si lo hacen, van a pagar, porque esta es la demanda de la gente.
¿Usted cree, y hay la percepción, ¿no?, y muchos periodistas brasileños y analistas de la situación de su país se preguntan, ¿es difícil creer que Dilma Rousseff y Lula da Silva no conocían lo que pasaba en Petrobras?
Es difícil para muchos creer que ellos no sabían, pero no se puede acusar en general. Estas son investigaciones que existen. Obviamente, esta percepción no ayuda al Partido de los Trabajadores en futuras elecciones, etcétera, pero si el presidente Lula y si la presidenta Dilma Rousseff tiene alguna responsabilidad específica, los jueces están ahí, los promotores están ahí. Hubo ayer una investigación, hubo una reunión con líderes políticos de la Suprema Corte de Brasil, en que los partidos políticos de oposición pidieron a la Suprema Corte para que investiguen la presidenta. Esto va a ser considerado. Yo creo que el escenario más probable es de que no será investigada, a menos que aparezcan evidencias de que ha practicado actos criminosos. No hay evidencia hasta ahora. El juez Sergio Moro tiene las informaciones, instituimos la delación premiada, que es el plea bargain en Brasil, que fue una contribución importante de la jurisprudencia de los mecanismos de Estados Unidos, que hoy también existen en Brasil. Si hay algo, yo creo que el país va a saber, porque los investigadores, los jueces, los promotores no están aquí para chistes, no están ahí para hacer lo que tienen que hacer, lo que la ley manda. Es en este sentido que yo digo a ustedes que esto, por triste que sea, por penoso que sea, creo que es un momento, yo diría, de una oportunidad de crecer como democracia. Yo creo personalmente, estoy convencido que dentro de un año y medio, dos, la gente va a decir que Brasil se ha salido fortalecido y renovado.
Muy bien.
Por causa de esto.
Qué bien. Eso es, por lo menos, alienta, ¿no? Pensar que el sistema judicial y el sistema también de la fiscalía, como se conoce, pues sea de esta manera independiente y es el que haya conducido con toda esta investigación.
No, y que esté funcionando como se está viendo, ¿no?
Sí, señor.
En un escándalo que arrastra a 50 y tantos políticos.
Increíble.
Y más 30 empresarios, más unos tantos ex altos funcionarios de Petrobras. Y así es, hay gente, esto, el 14 de noviembre pasado, cuando fueron ahí la policía, detenieron unos tantos, más de 20 ejecutivos de empresas que antes eran considerados intocables en Brasil. Mismo la presidenta Dilma Rousseff, a tener la información de eso, dijo, esto nunca ha pasado en este país. Por esto que les digo, obviamente que esto es potencialmente, es bueno ya lo que ha pasado. La gente tiene una expectativa. Estas manifestaciones que hubo otro día en Brasil, el domingo, cuando completamos 30 años desde el retorno de la democracia, fueron muy significativas, primero porque fueron, digamos, un llamado al combate a la corrupción. Manifestaciones, más casi 2 millones de personas en la calle, manifestaciones absolutamente pacíficas, porque en Brasil tenemos el derecho de manifestar de poner nuestras opiniones dentro del orden democrático, y ahí vamos. Ahora, no les digo otra vez que esto, claro, va a ser fácil, que esto va a ser sin dolor, no, va a ser difícil, pero yo creo, como dijo el juez Sergio Moro, ya pasamos por cosas peores, podemos enfrentar esto.
Muy bien, Sotero, muchísimas gracias. Paulo Sotero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, pues hemos aprendido un poco más de cómo está Brasil en medio de todas estas malas noticias relacionadas con la corrupción. Un placer haberlo tenido en el programa.
Un gran placer. Buenas tardes.
Bueno, vamos de inmediato a La Habana. Vamos a hablar con Antonio Rodiles. Y precisamente a inicio de programa comentábamos de que ya quedan pocos días para la Cumbre de las Américas en Panamá. Pero dentro del marco de la cumbre está también la cumbre paralela, la cumbre que celebra la sociedad civil.
Efectivamente, porque lo organiza la cumbre, además de esta cumbre paralela, que donde participarán muchos actores de la sociedad civil cubana. Sin dudas también en Panamá se organizan los foros, estos foros paralelos, que sin dudas ahí se presentan muchos miembros, muchos grupos de todo el continente, representantes de distintos tipos de la sociedad civil en todo el hemisferio, y ahí se hablan y se plantean los problemas. Justamente estando pues en Caracas, esta cumbre del ALBA para apoyar a Venezuela en su diferendo con los Estados Unidos, Raúl Castro, el gobernante cubano Raúl Castro, al final de su discurso, habla sobre la cumbre de las Américas a realizarse en Panamá ahora en el mes de abril, el 10 y 11 de abril, pero también se refiere a la sociedad civil. Antes de pasar a Antonio Rodiles, que por cierto le ha contestado estas declaraciones a Raúl Castro en una carta, vamos a escuchar al propio Raúl Castro en Caracas, en Venezuela, hablando sobre la sociedad civil y lo que van a hacer en la cumbre.
La sociedad civil cubana será la voz de los sin voz y desenmascarará a los mercenarios que presentarán allí como sociedad civil de Cuba y a sus patrones.
Ahí lo tiene. Raúl Castro hablando, refiriéndose a la sociedad civil, la cubana, a la sociedad civil oficial, para desenmascarar a la sociedad civil independiente.
Antonio, bienvenido al programa. ¿Es el preámbulo de lo que se espera en Panamá?
Sí, yo creo que sin dudas en Panamá posiblemente digamos un circo en relación al tema de la supuesta sociedad civil cubana que va a llevar el régimen. Ahí estamos hablando de los CDRs, ahí estamos hablando de la FMC, de la Federación, la supuesta Federación Estudiantil Universitaria y de otras organizaciones que realmente son organización del propio régimen y que posiblemente en otro país estuvieran vetadas porque han sido parte de actos violentos y agresiones físicas contra otros ciudadanos.
Ahora, me parece también que el gobierno cubano se está preparando, quiere, como se dice en buen cubano, poner el parche antes que salga el grano, así es un viejo refrán en la isla, un refrán popular, porque le parece que le teme a la presencia de grupos de la sociedad civil, inclusive ha dicho el Departamento de Estado que le va a dar el apoyo a estos grupos, que los va a reconocer de ustedes dentro de Cuba, Rodiles. Yo creo que por eso quizás el gobierno se ha adelantado un tanto.
Bueno, el gobierno se ha adelantado de varias formas. Una de ellas es que un grupo importante de opositores no vamos a poder estar en esa cumbre. Uh-huh. Algunos porque no se le permite, desde que fueron puestos en la calle bajo el régimen de licencia extrapenal, y otros porque nos han invalidado nuestros pasaportes. Entonces, el régimen está ya desde hace rato haciendo sus jugadas para que llegue dentro de lo que es la sociedad civil independiente, llegue bastante mermada y un grupo nuestro no pueda tampoco ni siquiera estar. Entonces yo creo que ellos ya llevan un tiempo planificando bien todo lo que van a hacer para que supuestamente al final sea un éxito del régimen en esta cumbre.
Yo creo que sí, que lo están planificando muy bien, porque mientras Raúl Castro decía esto que acabábamos de escuchar, ¿no?, allá en Venezuela, ante los países del ALBA, pues en La Habana, Abel Prieto, que es el asesor precisamente de Raúl Castro, decía también que hay que cambiar la noción de que Cuba es monolítica, totalitaria y militarizada. Y comparto lo que también ahondaba él o añadía: los cubanos que asistan deben estar muy bien preparados, pues van a encontrar un escenario lastrado que tiene que ver con años de calumnias de que en nuestro país el Estado lo controla todo, que no existe espacio para ningún tipo de sociedad civil. Así advertía, repito, Abel Prieto.
Sí, señor, pero también no olvide que la convocatoria para ese foro que se hizo en Cuba el día 17 hablaba que todas las propuestas tenían que ser desde la perspectiva revolucionaria. Antonio Rodiles.
Sí, como te decía, evidentemente todas estas supuestas organizaciones que pueden participar en estos foros organizados aquí por el régimen y que viajarán también pagados por el régimen a este encuentro, lo que van a es a repetir el viejo discurso, van a tratar de desvirtuar la situación real que existe en Cuba en relación a la violación de los derechos fundamentales y libertades, y van a tratar de opacar o de acallar a las voces que intenten mostrar la situación desastrosa que se vive dentro de la isla.
Así mismo
es la estrategia, y por supuesto contarán con eso, con otros grupos también de otros países latinoamericanos que irán a apoyar esta visión.
Así es. Antonio Rodríguez, gracias. Gracias por habernos acompañado estos minutos acá en el programa Las Noticias Como Son. Un verdadero placer.